El gobierno del presidente Yamandú Orsi lanzó ayer los Encuentros por Seguridad. Este ciclo de mesas de diálogo procura sentar las bases para un Plan Nacional de Seguridad Pública que, según lo previsto, comenzará a implementarse en 2026. El objetivo es ambicioso: definir nuevas medidas y acciones concretas para abordar la principal preocupación de los uruguayos en las últimas décadas. Se busca un modelo uruguayo de seguridad pública, no pensado para un gobierno específico, sino con visión de Estado y a largo plazo. Vamos a averiguar, vamos a conocer más a propósito de este proceso y su alcance. Para eso recibimos a Emiliano Rogido, asesor del Ministerio del Interior, que está coordinando la elaboración de este Plan Nacional de Seguridad Pública. Emiliano, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Buenos días, siempre es un gusto estar acá.
Empecemos por la definición de lo que se busca. ¿Qué es esto de un Plan Nacional de Seguridad Pública?
Bueno, es un instrumento de política pública que lo que busca es revertir la situación de seguridad que hace muchos años tiene el país y que lo busca hacer con una mirada de mediano y largo plazo, que no es algo común en el Ministerio del Interior de este país y en general. El Ministerio del Interior tiende a trabajar en el día a día y a reaccionar a los problemas, ¿sí? Si bien no es lo único que hace, buena parte de su tiempo, yo comentaba ayer, de la agenda del ministro y por ende del ministerio, se define en el café de la mañana mirando el diario, viendo qué incendio hay que apagar. Todo el tiempo suceden estas cosas. Y eso no nos quita de lugar en términos de revertir los problemas estructurales que tenemos con la violencia y la criminalidad. Y hay que acompasar ese paso, digamos, del día a día, la atención de los problemas que van surgiendo, con una mirada de mediano y largo plazo que permita ir trazando caminos hacia objetivos, caminos estratégicos hacia objetivos. Y este modelo Uruguay, que mencionaba el ministro, lo que dice es que tenemos que buscar problemas específicos para los problemas de los uruguayos. Y también haciendo un uso intensivo...
¿Soluciones específicas?
Soluciones específicas para los problemas de los uruguayos. También haciendo uso de recursos disponibles en el país, como la seriedad de nuestras instituciones, nuestra fortaleza institucional, nuestro carácter de democracia plena, la sociedad civil fuerte que tenemos y que en muchos casos está trabajando en los territorios, en lugares donde el Estado llega con dificultad, y es hacia dónde vamos.
Queremos un modelo uruguayo en esta materia, decía el ministro ayer, pero además, según trascendió en la reunión con los partidos políticos la semana pasada, usted comentó que se buscaría generar una alternativa al modelo Bukele para que quedara a disposición de los otros países de América Latina. ¿Cómo fue esto? ¿Lo planteó en esos términos?
Bueno, una de las características que tiene este proceso es la conformación de un Consejo Internacional de Observación y de Cooperación, compuesto por 6 agencias internacionales, ¿sí? Esas agencias no van a trabajar en la elaboración del plan, pero lo van a acompañar, la van a acompañar y van a documentar el proceso. Y también van a asistirnos desde el punto de vista técnico y financiero. Cuando convocamos a las agencias internacionales, vimos con cierta sorpresa el enorme interés que tuvieron por la invitación que estábamos haciendo. Estas agencias, paso revista muy brevemente, son el BID y la CAF, son bancos regionales. Luego, agencias de Naciones Unidas, como la OEA, el PNUD y la UNODC, que es una agencia de Naciones Unidas específicamente abocada a temas de delito y criminalidad. Y por último, tenemos al Mercosur, porque muchos de los problemas que vinculados al crimen organizado son transfronterizos y requieren coordinación regional.
¿Este consejo existe? No, este consejo no acaba de crearse.
Acaba de crearse.
Ah.
Acaba de crearse como un componente del plan. Va a dar seguimiento a los encuentros por seguridad, va a apoyarnos luego de diseñado el plan en el monitoreo y en la implementación del plan.
Entonces, ¿qué pasó en ese intercambio con estas instituciones?
Un comentario breve nada más, ya lo menciono. Muchas veces sucede que los países carentes de recursos como el nuestro van atrás de alinearse a las agendas de las agencias internacionales, a pedir recursos tratando de seguir los lineamientos de las agencias internacionales. La idea con esto fue poner a Uruguay en el centro y buscar una coordinación facilitada por AUSI, por la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, entre las agencias para fortalecer el plan, que participen de todo el proceso de construcción y que luego después veamos cómo estas agencias se pueden coordinar para hacer posible la implementación del plan. En el ámbito de conversación con las agencias internacionales surgió el interés en parte de que esta experiencia fuera exportable a la región. Uruguay va a tener resultado luego de la aplicación del plan, ya veremos cuáles son, pensamos evaluarlo. Los resultados no son exportables, pero los procesos sí. Y parte del interés está en documentar estos procesos y en ofrecer un modelo para la región que comparte problemas similares al nuestro, quizás más agravados, y ahí surgió la expresión de un modelo que sea diferente al modelo Bukele que hoy está tan en boga en nuestros países.
¿Quién utilizó esa expresión?
En el marco, una de las agencias internacionales, no recuerdo exactamente quién, pero bueno, no es... Nosotros no estamos haciendo nada en contraposición a nadie. Estamos construyendo, como decíamos antes, un modelo de trabajo basado en recursos en los cuales Uruguay tiene mucha capacidad y para resolver los problemas de los uruguayos. Esperamos que esto luego le sirva a la región, por supuesto que sí, pero nuestro foco no está anti nadie ni fuera de Uruguay.
Es interesante que aparezca la referencia al modelo Bukele, ¿no? Y que se plantee, o alguien plantee la posibilidad de una alternativa. ¿Qué pasa? ¿Es la referencia más fuerte que hoy hay en el continente?
Y bueno, creo que sí. Es una referencia fuerte, negativa, por supuesto, porque tira...
Bueno, negativa desde un punto de vista positiva, entre comillas, por los resultados que estaría mostrando.
Bueno, es tirar el bebé con el agua sucia, ¿no? Es estar dispuesto a pagar algo que los uruguayos no están dispuestos a pagar, que es el Estado de Derecho, la democracia. Y bueno, de todas formas es innegable que desde el punto de vista retórico tiene un atractivo para muchos líderes de la región.
Entonces, en el trabajo en pos de este Plan Nacional de Seguridad Pública, ¿cuál es el diagnóstico en el punto de partida?
Bien, de manera muy general, existe algo que se llama ciclo de las políticas públicas. Esto te lo enseñan en el primer año de Facultad de Ciencias Sociales. ¿Qué significa? ¿Qué es el ciclo de las políticas públicas? De forma muy sencilla, es la idea de que las políticas públicas tienen que partir de un diagnóstico, la identificación de un problema. Luego viene el diseño de una política pública, que es una hipótesis de que esa realidad va a cambiar a partir de la implementación de ciertos instrumentos. Luego de la implementación de eso que diseñaste antes, viene la evaluación, que retroalimenta la política. Entonces, esta idea muy simple en el ámbito de la seguridad pública no ha estado presente, ¿sí? Y nosotros queremos justamente empezar a posicionarlo.
Aclaro al pasar, en lo que se viene explicando hay una autocrítica general, ¿no? Es una autocrítica a propósito de cómo ha procedido el sistema político, de cómo se trabajó, por ejemplo, en el gobierno de la calle Pou, pero también cómo se trabajó en los gobiernos del Frente Amplio o los del Partido Colorado.
Esto no es un problema de gobiernos, esto es un problema del país, de cómo el país viene tratando estos temas. Y en ese sentido también me parece algo que hay que destacar algo del ministro Negro, que no tiene ningún espíritu refundacional. ¿Sí? No solamente por hacer un guiño al presidente Orsi, el presidente Orsi habla de la acumulación positiva. Me parece que es una idea poderosa porque todos somos circunstanciales. Los gobiernos son circunstanciales, el presidente Orsi es circunstancial en este rol, el ministro Negro, mi participación. El trabajo serio en este ámbito está en construir fortaleza institucional, dejarle al país capacidades que el gobierno que venga, sea del color que sea, pueda utilizar para llevar un escaloncito arriba, digamos, el destino del país.
Volvamos a mi pregunta a propósito del diagnóstico.
El diagnóstico es el primer paso, porque uno no puede trabajar sin tener los pies en el suelo. Y el diagnóstico lo que nos da es una posibilidad de dimensionar problemas, porque vamos a tener que priorizar, no se puede resolver. La seguridad pública no es un problema solo y no se va a resolver tampoco con una medida sola. Vamos a tener que identificar problemas prioritarios para atenderlos. Este diagnóstico apunta a tendencias que nos muestra justamente que esto no es un problema de gobiernos, que acá lo que tenemos son movimientos de placas, ¿no?, tectónicas, que atraviesan los gobiernos, que muestran la persistencia de altos niveles de criminalidad, el aumento de modalidades violentas, como la violencia doméstica, como los homicidios, y también, y esto es una novedad, creo, por lo menos para la opinión pública, el surgimiento de algunas modalidades delictivas, como las estafas y el ciberdelito, que ya tienen un protagonismo muy grande en la escena criminológica nacional y sobre el cual hasta ahora no sabíamos.
A ver, la gente lo sabía quizás por experiencia propia o por haber padecido alguna estafa o un intento de estafa o porque en su entorno conocía de casos de ese estilo. Pero claro, hasta ahora eso no estaba documentado, no estaba relevado con números y con informes, ¿no?
Lo peor es que estaba relevado, pero no estaba publicado. Uh-huh. O sea, el Ministerio del Interior tiene capacidad de reportar esto. Veníamos tradicionalmente reportándole a la ciudadanía con una periodicidad X, trimestral o semestral, 4 o 5 indicadores delictivos. Pero los delitos, si usted lee el Código Penal, son muchos más. Uh-huh. Y en particular, había algunos casos preocupantes, como este de las estafas, pero hay otros también vinculados al crimen organizado, como las extorsiones, sobre los cuales no teníamos información. Y sin información no hay debate público, y sin debate público y exigencia a la ciudadanía, el tema no se posiciona en la agenda política.
Ahora, los reportes del Ministerio del Interior empiezan a dar esos datos también. Lo hablamos la semana pasada con Diego Sanjurjo, ¿no?
Exacto, y este diagnóstico retoma eso. Este diagnóstico muestra tendencias, muestra la distribución territorial de los problemas, ¿sí? Porque los problemas no afectan de manera similar a los distintos departamentos, por decir así, del país, y muestra siempre que es posible un perfil de las víctimas, de los victimarios, que es lo que nos va a dar oportunidades de prevención, ¿sí?
A propósito de este diagnóstico, quedaría para una entrevista en sí misma, porque está lleno de detalles. ¿Qué constata con respecto a la presencia o la incidencia en Uruguay del narcotráfico y del crimen organizado?
Bueno, se constata que necesitamos tener más y mejor información, para empezar. La información que tenemos al respecto es muy limitada, muy limitada. Y una de las características que le quisimos dar a este diagnóstico es mostrar lo que sabemos y mostrar también lo que no sabemos. Porque hay una agenda que muchas veces uno piensa en la seguridad y no lo pone dentro de las prioridades para trabajar en seguridad. Pero lo cierto es que si vos no tenés información, estás trabajando a oscuras y en un campo muy sensible, con recursos limitados. Entonces, en el ámbito del crimen organizado y el narcotráfico, la información es un fenómeno que ya de por sí, por su naturaleza, es muy difícil de abordar. Uh-huh. Y tenemos información muy limitada. Sé que la Junta Nacional de Drogas, la Secretaría Nacional de Drogas, está trabajando en algunas metodologías que son muy interesantes, como por ejemplo el análisis de aguas residuales, que permiten dimensionar de manera muy objetiva el mercado de consumo local.
Residuales.
Sí, aguas de la cloaca.
Ahí está.
Se analizan los metabolitos de distintas sustancias para, sin identificar al consumidor, tener una medida de la incidencia en el uso de esa sustancia. Y también detectar la aparición de sustancias que no son de típico consumo en la escena local. Este tipo de monitoreo es muy importante, porque hasta ahora veníamos trabajando en relación a las drogas de la seguridad, contabilizando cierre de bocas. Y es algo, es trabajar con una ilusión óptica, porque uno puede cerrar 50 bocas en el mes. ¿Y qué nos dice eso? ¿Qué nos dice? ¿En qué sentido marca un éxito o un avance en la gestión de gobierno? Uh-huh. Si no tenemos un número con el cual contrastarlo, que tenga que ver con la cantidad de bocas que hay en el país, no sabemos, no hay un censo de bocas. Y la cantidad de bocas que abrieron. Uh-huh. Lo que nos dice la evidencia internacional es que el cierre de una boca es un predictor de la apertura de una boca a 100 metros a la redonda. Entonces, estamos direccionando, yo no digo que no haya que cerrar las bocas. Lo que digo es, si ese es el norte de la agenda de seguridad pública, estamos direccionando un montón de recursos, para lo que tenemos, a hacer algo que no nos saca del lugar, que probablemente no nos saque del lugar.
Por otro lado, y hablando de lo mismo, crimen organizado, narcotráfico, ¿qué pasa en el capítulo homicidio? ¿Cómo pesa en la cantidad de homicidios que está teniendo nuestro país?
Bueno, ahí también tenemos un desafío que yo como investigador independiente lo marqué.
Lo hablamos en su momento.
Pero
en resumen, ¿qué es lo que dice, lo que se sabe hasta este momento?
Lo que se sabe hasta este momento es que la categoría que tradicionalmente usó el observatorio, la categoría más desagregada, que es tráfico estupefacientes, como motivo de los homicidios, tuvo un aumento en los últimos 2 o 3 años, en el último trienio. Un aumento que lo lleva al orden del 20%, si no recuerdo mal.
O sea, de los homicidios. El 20% de los homicidios corresponde a estos motivos.
Está vinculado al tráfico o al consumo de drogas, al mercado de las drogas. No necesariamente es un grupo contra otro, porque la tipología que usaba el Ministerio del Interior no incorpora ninguna dimensión de grupalidad o de conflictos intergrupales. O sea que es drogas en un sentido amplio, ¿sí? También se está trabajando en la aplicación de la nueva tipología, que sí incorpora esta dimensión de conflictos intergrupales. No se presenta en el diagnóstico porque no tenemos datos históricos. Entonces, poco a poco, a medida que se tenga aliento desde AECA, se va a ir trabajando para atrás en la clasificación de los homicidios a partir de la nueva tipología.
20% entonces. Pero hay otro 20% que podría tener que ver también con estos fenómenos.
Hay más un 20%. Si no recuerdo mal, supera el 30% de homicidios sin motivo. Entonces, ¿podría tener que ver con esto o podría tener que ver con cualquier otra cosa?
En síntesis, ¿qué está ocurriendo con el narcotráfico en Uruguay en la evolución histórica, digamos?
Habíamos hablado también en entrevistas anteriores que el vínculo, a pesar de que tenemos dificultades para medir la motivación de los homicidios vinculada al crimen organizado y al narcotráfico en particular, el vínculo entre crimen organizado y violencia letal no es simple, ¿sí? Uh-huh. Un mercado criminal consolidado tiende a reducir la violencia y no aumentarla. Esto es importante decirlo, porque uno puede tener la percepción de que el crimen organizado está más presente en nuestro país, y probablemente lo esté, pero eso no necesariamente implica un movimiento hacia la baja, necesariamente hacia la baja o hacia el alza de los homicidios. Lo que tenemos con el crimen organizado claramente son señales de corrupción. Tuvimos en los últimos años casos de corrupción, incautaciones importantes que nos podrían estar sugiriendo que Uruguay está jugando un papel más importante en la cadena global del tráfico de drogas. Y lo que tenemos es la advertencia de la región de que países tradicionalmente pacíficos en el contexto de la región, como Chile, como Ecuador, como Costa Rica, que tuvieron siempre bajos niveles de violencia y bajos niveles de criminalidad en general, han tenido un deterioro muy abrupto y bastante importante de la violencia en particular. Y bueno, eso nos advierte de que tenemos que atender la situación y trabajar urgente en esta área.
Para terminar esta parte de la entrevista, en cuanto al repaso del diagnóstico y recorriendo debilidades, está el sistema carcelario también, ¿no?
Por supuesto. Ese es un factor de riesgo, yo diría que de los principales, vinculado al crimen organizado, ¿no? El sistema penitenciario no es parte de la solución, es parte del problema. Nosotros destinamos, otra vez hablando de calidad del gasto, destinamos buena parte de los recursos públicos de seguridad a mantener un sistema penitenciario que está generando daño y que no es buen negocio, porque la pequeña proporción de ofensores que nosotros identificamos, arrestamos, llevamos a la justicia, son acusados, entran en el sistema penal, ponemos recursos en toda la cadena del sistema de justicia penal, lo pasamos por el sistema penitenciario y lo sacamos. Cuando logramos eso, que es rarísimo, el 70% reincide, ¿sí? Hoy tenemos, ya creo que está bastante instalado, una de las tasas de prisionización más altas del mundo. Estamos en el top 10, o por ahí, del ranking mundial de personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes. Y lo cuantitativo, la hipertrofia del sistema penitenciario, atenta contra las posibilidades de rehabilitar, de hacer un uso racional de los recursos públicos, de transformar los dineros públicos en resultados. Y tenemos ahí una fuente de inseguridad. Por más que la gente asocie, lo mando a la cárcel, me siento más seguro. No, ahí tenemos una fuente de inseguridad, porque lo que vemos en la región también, y vinculado a la pregunta anterior, es que las cárceles son un espacio de coworking para el reclutamiento, para la planificación de los grupos criminales. Eso lo tenemos como una bomba de tiempo que tenemos que abordar ya.
Me quedé pensando en la expresión esa de las cárceles como un espacio de coworking. Es muy provocadora, ¿no?
Es provocadora, pero así es. O sea, lo que vemos es que en Brasil, en Ecuador, bueno, el crimen organizado pasó al siguiente nivel dentro de las cárceles, ¿sí? Y nosotros, al tiempo de que estamos gastando plata en eso, al tiempo de que estamos siendo cómplices de la vulneración de derechos de las personas que están privadas de libertad, porque no es que los incapacitamos y reducimos la criminalidad. Ahí suceden cosas que son delictivas, que son violentas, y que el Estado, de una manera, al tener a esas personas bajo su tutela, es cómplice de que suceda. Y desde el punto de vista económico, costo-beneficio, la gente sale a hacer lo mismo.
¿Cómo se trabajará en estos encuentros por seguridad? ¿De qué manera se elaborará el Plan Nacional de Seguridad Pública?
Enseguida volvemos con el sociólogo Emiliano Rogido.
En perspectiva, periodismo profesional e independiente. En perspectiva, Emiliano Cotelo.
Queremos un modelo uruguayo en política de seguridad pública, no para un gobierno o para un partido, sino para el país todo. La frase pertenece al ministro del Interior, Carlos Negro, y la dijo ayer durante el lanzamiento de los Encuentros por Seguridad, que funcionarán entre este mes de julio y el próximo diciembre. ¿Qué son estos encuentros? Estamos en entrevista con el sociólogo Emiliano Rogido, asesor del Ministerio del Interior. Después de repasar someramente el diagnóstico sobre el cual se va a trabajar, veamos qué son estos encuentros por seguridad.
Los encuentros por seguridad son una oportunidad, un espacio para buscar legitimidad política y social en este plan que no es de gobierno, como vos decías, queremos que sea del país y que tiene una visión proyectiva a 10 años. Uh-huh. Por más que este gobierno puede garantizar la implementación del Plan 5, naturalmente, queremos que el próximo gobierno, del color que sea, tenga una hoja de ruta marcada, tomará sus decisiones, pero que esa hoja de ruta sea sólida, tenga un proceso de construcción robusto y transparente, y que empiecen en un punto diferente al que estamos empezando nosotros en este sentido, ¿no?
Usted mencionó la palabra validar. ¿Eso quiere decir que el plan ya está?
No, validar la construcción del plan.
Ajá.
Los encuentros buscan mapear problemas, profundizar el diagnóstico. El diagnóstico es un diagnóstico cuantitativo con datos del Ministerio del Interior. Pero hay un montón de experiencias, hay un montón de conocimiento de otra índole que está en los actores que forman parte del ecosistema de la seguridad, ajá, que nosotros creemos que es importante relevar para definir las prioridades y para profundizar nuestra visión sobre los problemas.
Enseguida volvemos a eso, pero antes veamos quiénes están invitados a participar.
Bien, están invitados a participar los partidos políticos, porque nosotros necesitamos que el plan cuente con algunos atributos de los partidos políticos, con su liderazgo, con su capacidad de llevar este plan más allá de estos 5 años, con su capacidad de impulsar reformas legislativas. Están invitados también distintas agencias del Estado y por los poderes del Estado. En seguridad es importante lo que haga el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, varias agencias del Poder Ejecutivo, no solamente el Ministerio del Interior, también gobiernos subnacionales, por ejemplo, la Intendencia de Montevideo, cuestiones vinculadas a la iluminación, al cuidado de los espacios públicos, al transporte, son muy relevantes en términos de seguridad.
Ustedes insistieron ayer en que la seguridad pública no es un asunto exclusivo del Ministerio del Interior.
Exactamente.
Es algo que se discute ya hace años, pero acá, por lo visto, ese concepto juega un papel muy importante, ¿no?
Sí, juega un papel muy importante y creo que, bueno, hemos sido no solamente limitados en nuestro enfoque, sino en parte injustos con la policía. Nuestra Policía Nacional, que carga sobre sus espaldas la misión de producir seguridad. Claro que la policía y el Ministerio del Interior tienen un papel protagónico en esta película, ¿no? Pero no podemos dejarla sola. Y además de profesionalizar, de capacitar y de darle recursos a la policía, tenemos que rodearla y tenemos que legitimar el trabajo de la policía y apoyarlo con otros trabajos. Entonces, esta convocatoria, esta mesa de otras agencias públicas, lo que busca es mejorar la coordinación institucional. Lo que busca es también garantizar condiciones para la implementación de las políticas que vayamos a diseñar, porque son ellos los implementadores de las políticas.
A ver, ¿algún ejemplo de cómo interviene un organismo del Estado que no es el Ministerio del Interior en la seguridad pública?
Bueno, por ejemplo, podemos pensar en el Ministerio de Economía dando incentivos, exoneraciones tributarias a micro y medianas empresas en barrios vulnerables donde la violencia ocurre. Si lo hacemos con empresas multinacionales, con grandes empresas, ¿por qué no podemos tratar de generar que florezca el trabajo, sí, con pequeños emprendimientos, con almacenes, estoy hablando de este tipo de cosas, que le den trabajo a los jóvenes del lugar y que eso esté pensado en la selección, por ejemplo, dar becas de trabajo a personas que tienen un perfil de riesgo para involucrarse como víctimas o victimarios de la violencia?
O sea, competir con el narcotráfico.
Dar alternativas de vida. Porque es fácil pedirle a la gente que no haga ciertas cosas y ir a aplicar la ley. Uh-huh. Que hay que hacerlo, hay que aplicar la ley. Uh-huh. La ley se tiene que aplicar. Pero las chances de que eso suceda y de prevenir los problemas es dar alternativas viables. Entonces, muchos jóvenes de estos lugares no salen a la calle porque tienen miedo o salen a la calle a cometer delitos. Si nosotros generamos un ambiente comercial que florezca, estamos dando oportunidades de trabajo.
Ese es un ejemplo. ¿Otro de la participación de un organismo del Estado ¿Otro en ejemplo? La seguridad pública?
Podría ser una participación del Ministerio de Salud Pública. La mayor parte de los heridos por arma de fuego se atienden en 3-4 policlínicas, centros de salud de la periferia de la capital. Una mejora direccionada de los servicios de atención a los heridos con arma de fuego puede transformar en el corto plazo homicidios en heridos por arma de fuego. Y esa respuesta puede estar articulada con otras agencias del Estado que permitan abordar ese caso. Si esa persona que casi murió y que se le salvamos la vida desde el punto de vista médico nada más va a salir de ahí a matar o a morir, bueno, la tenemos que abordar, tenemos que ofrecer los mecanismos del sistema de justicia para aclarar ese hecho, tenemos que tratar de dar una nueva oportunidad. Otro ejemplo podría ser el del Ministerio de Educación y Cultura, a la ANEP. El ámbito de la escuela es la primera línea de screening, de identificación de casos de abuso sexual en niños y niñas. Existen muchas metodologías para identificar posibles casos, alertas que se tendrían que encender para identificar posibles casos de abuso sexual. Y eso requeriría, encendería una alerta y demandaría una respuesta articulada del Estado. Muchos ejemplos podemos poner en esta área.
Estamos repasando quiénes están invitados a participar de estos encuentros. Ya se comentó a propósito de los partidos políticos, ya se comentó a propósito de agencias y organismos del Estado. ¿Qué más?
La academia, los expertos en seguridad pública, que no son muchos, que necesitan también generar más capacidades en esa área, pero que tienen intereses compartidos, deberían tener intereses compartidos con las agencias públicas de seguridad, con el interés público de producción de seguridad. Necesitamos una academia fuerte, una academia que produzca investigación aplicada, una academia que asista al diseño de las políticas de seguridad y una academia que evalúe técnicamente el resultado de lo que hacemos. No hay que tener miedo a equivocarse. Nosotros necesitamos de evaluaciones rigurosas para saber si continuamos, discontinuamos o ajustamos nuestras políticas. Esto es algo que no se ha hecho y que hace a un buen uso de los recursos públicos y a la obtención de resultados. Entonces, los puentes con la academia tienen que ser una de las líneas de trabajo.
También están invitados los sindicatos y las cámaras empresariales.
Un actor poco presente hasta ahora en Uruguay en la discusión sobre seguridad pública. Fíjate esto, Emiliano. Tenemos un sector del software muy pujante a nivel regional y más, diría yo. Tenemos un delito emergente como las estafas y el ciberdelito. Bueno, ¿no podremos ahí intentar impulsar la innovación, que las empresas den soluciones a estos problemas en el Uruguay, que además la van a poder exportar a la región? Porque esto no es un problema solamente del Uruguay. Esto se cocinó en la pandemia y es un problema que le está explotando la cara a muchos de los países. Entonces tenemos ahí una oportunidad de negocio para las empresas, ¿sí? Te ponía el ejemplo anterior, bueno, de pensar en un mecanismo de reducción de tributos en ciertos sectores, apelar a la responsabilidad empresarial, a la responsabilidad social empresarial. Muchas empresas quieren hacer cosas y no pueden porque no hay una adecuada gestión, una adecuada articulación. Me pasó hablando con muchos empresarios en relación al sistema carcelario. Quieren dar mano de oportunidades de trabajo a personas privadas de libertad, pero claro, tenemos una complejidad tan grande en el sistema penitenciario que hasta nos cuesta recibir la ayuda, extender la mano para recibir la ayuda. Entonces, hay muchas oportunidades de trabajo, creo yo, con las empresas y también con los sindicatos, que son, los que, por ejemplo, el sindicato policial. Dentro de las empresas ni hablé, pero claramente, empresas de seguridad, ¿no? Tenemos miles y miles de guardias privados de seguridad que vaya si serán un recurso a considerar para pensar respuestas de política pública en esta área. Cámaras de videovigilancia que están operadas, que son puestas por las empresas. En fin, empresas de aseguradoras, que son muy importantes también, trabajar con ellas para la prevención de ciertos delitos. Un campo inexplorado y, creo yo, muy prolífico de trabajo.
Y para terminar, creo que en la lista nos falta ver a las organizaciones sociales en general.
Exacto, las organizaciones sociales que son muchas veces las que trabajan en los territorios donde el Estado no llega, en la punta de la línea, y que son fundamentales en dos sentidos. Primero, necesitamos una sociedad civil fuerte para tratar de atender estas situaciones con la especificidad con la que trabajan sobre ciertos problemas y con la sensibilidad las organizaciones sociales atendiendo a poblaciones vulnerables. Pero además, aunque suene incómodo, necesitamos que nos controlen. La sociedad civil, las organizaciones sociales juegan este rol de control democrático de lo que hace el poder público. Uh-huh. Y esto no siempre es cómodo, esto no siempre es grato, no siempre es justo también, hay que decirlo, pero es muy necesario y es algo que requerimos porque ganamos todos a partir de ese control.
Algo ya quedó dicho en las respuestas anteriores, pero quiero preguntarlo concretamente. ¿De qué manera se dará la participación de todos estos invitados en los encuentros, ¿no? ¿Qué capacidad de incidencia tienen los participantes a los que ustedes están invitando?
Estamos invitando a un diálogo franco y constructivo.
Se lo pregunto porque el ministro dijo ayer algunas palabras al respecto, pero también se señaló, creo que fue usted, este no es un ámbito de cogobierno. Si bien para la administración la participación y el diálogo son humanitarios, con ello no se renuncia al derecho y a la obligación de gobernar en este campo y en tantos otros.
Sí, humanitarios no dije, eso se transcribió así en la prensa, no sé, creo que va otra palabra ahí. Pero bueno, el gobierno tiene la legitimidad, el deber y el derecho de gobernar. Eso es así, no estamos transfiriendo ninguna responsabilidad. Uh-huh. ¿Cómo gobierna? ¿Cómo se gobierna? Es una decisión también. Y nosotros creemos que es importante atender distintas voces de actores relevantes que hablamos recién y además articular, potenciar esos recursos que no están siendo utilizados para producir seguridad. Entonces estamos convocando a trabajar de forma mancomunada, de articular este ecosistema de seguridad que necesita de la participación de muchos actores más allá de la policía.
Si entiendo bien, ustedes van a llevar algunas ideas sobre cómo pueden participar, cómo pueden colaborar en un Plan Nacional de Seguridad Pública estos distintos actores. Por otro lado, los van a escuchar para conocer su experiencia y para conocer eventuales propuestas e iniciativas que surjan de ellos. Y por último, van a discutir sobre cómo terminan formando parte de la ejecución en el futuro de esa política.
Exactamente. Nosotros lo que vamos a hacer es mapear problemas, profundizar el diagnóstico. Vamos a mapear actores. Uh-huh. Queremos generar alianzas y queremos que la policía gane en legitimidad y en potencia de producción de seguridad. Uh-huh. En alianza con estos otros actores. Y vamos a mapear también ideas de soluciones. Y lo que salga de todo esto no es vinculante para el gobierno. ¿Sí? El gobierno va a hacer lo que le parece que hay que hacer y está tomando estos insumos para hacerlo de la mejor manera posible. Y lo que surja de este diálogo, de estos encuentros, va a estar conectado con un trabajo que estamos haciendo en paralelo de relevamiento de la literatura internacional. Porque acá no se trata de reinventar la rueda. Hay que buscar las mejores soluciones a nivel internacional, la mejor evidencia científica disponible para resolver distintos problemas y conectar ese conocimiento con los problemas locales, con las inquietudes locales y con los recursos locales, porque tenemos que hacer que esto sea viable en nuestro país.
A ver, ¿cómo son las etapas entonces?
Las etapas del plan, es el diagnóstico que se terminó, está cumplida. Vienen los encuentros por seguridad que van de acá hasta diciembre.
6 meses.
Sí. Luego, en paralelo a esto,
si entiendo bien, los encuentros se van a ir haciendo por todo el país.
Los encuentros se van a hacer en Montevideo,
en Torre Ejecutiva. Pero invitando a que vengan de todas partes del territorio.
Sí. Tenemos dos tipos de encuentro. Los primeros dos encuentros, hay dos rondas de encuentro que son por tipo de actor. Entonces, discute la academia con la academia, la sociedad civil con la sociedad civil y así por delante. Luego de esos dos encuentros, vamos a definir algunos ejes estratégicos, temas que son centrales para el gobierno y que son los que van a darle estructura al plan. Van a ser 4, van a ser 5, van a ser 6. Y vamos a invitar a discutir en torno a problemas, en torno a ejes, de forma transversal.
¿Todo eso en estos 6 meses?
Todo eso en estos 6 meses. Y manteniendo en paralelo dos caminos. Uno, de los partidos, que no los vamos a mezclar con los otros actores sociales, y luego vamos a tener encuentros multisectoriales para discutir estos problemas, ¿no? Pero los partidos van a estar discutiendo los mismos problemas que las mesas multisectoriales. Y en paralelo, de acá hasta enero, estamos trabajando en el relevamiento de la literatura internacional, que esperamos que a partir de estas dos cosas, capacidades, problemas locales, ideas locales y literatura internacional promisora para resolver los problemas, de allí pueda surgir una propuesta técnica, que es la cuarta etapa del plan, la tercera etapa del plan, si no recuerdo mal, es la propuesta técnica. Luego tiene una validación política.
A ver, ahí ya estamos en los primeros meses del año que viene.
Sí, en enero. Uh-huh. En enero tiene una validación política.
¿Qué quiere decir eso?
Que bueno, nosotros vamos a decir, esto es lo deseable. Uh-huh. Y luego hay restricciones, ¿no? Hay restricciones económicas, normativas, institucionales, que probablemente haga que tengamos que recortar lo deseable y hacer lo posible.
Algunas de esas líneas de acción requerirán ley, por ejemplo.
Por ejemplo.
Y no se sabe si la ley correspondiente va a tener las mayorías necesarias.
Por ejemplo, sí. De acá van a salir leyes, cambios normativos, propuestas de leyes, propuestas de fortalecimiento institucional, uh-huh, para darle capacidades al país frente a estos problemas, y propuestas de programas también, de intervenciones específicas que pueden ser interinstitucionales para abordar ciertos problemas.
Esa es la validación política.
Esa es la validación política, y luego hay una validación social que es simplemente convocar a los actores que participaron de los encuentros, agradecerles la contribución, mostrarles el fruto de su trabajo, comprometernos con la implementación, uh-huh, desde el gobierno y someter el plan a crítica. Nosotros queremos que el plan tenga un anexo y que cada uno de los actores puede hacer sus descargos, ¿sí? Que eso también esté bajo control de la ciudadanía. Entonces, nadie tiene que comprar el 100% del plan, no lo vamos a someter a votación, no pedimos que estén de acuerdo con todo, y damos un espacio para que, si una organización social no está de acuerdo, francamente, con el punto B del eje estratégico 3, bueno, diga que no está de acuerdo en el anexo y diga por qué.
Por lo tanto, a partir de todo este esquema de trabajo, ¿cuándo es que comienza a aplicarse el Plan Nacional de Seguridad Pública?
La implementación, junto con el monitoreo, comienzan en marzo. Si cumplimos con estos tiempos, que son muy exigentes, comenzaría en marzo el año que viene.
Comenzaría. Lo que no quiere decir que comience toda la aplicación, ¿no?
No, claro. No. Ahí va a depender, va a depender de la naturaleza de las intervenciones, ¿no? En muchos casos vamos a tener que, por ejemplo, contratar gente, montar equipos, capacitar.
O esperar que se aprueben leyes.
Pero se pondría en marcha, pasaríamos, ya tendríamos un plan diseñado y comenzaríamos la fase de implementación y de monitoreo.
Para ir cerrando, mientras transcurren estos encuentros, mientras se recorren las etapas que acaban de quedar descritas, ¿cómo se conduce la política de seguridad pública?
¿Cómo hasta ahora?
¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa mañana? ¿Qué pasa el mes que viene?
¿Cómo hasta ahora? El Ministerio del Interior, como institución, se gestiona. El Plan Nacional de Seguridad Pública atraviesa el Ministerio del Interior. Uh-huh. No es algo del Ministerio del Interior. Uh-huh. El Ministerio del Interior está en el Plan Nacional de Seguridad Pública. Por eso es importante la participación de Presidencia en la conducción de este proceso. Porque necesitamos darle una transversalidad a esta política. Justamente queremos sacarle la exclusividad de la seguridad pública al Ministerio del Interior. Mientras tanto, el Ministerio del Interior se gestiona de la mejor forma posible, asignándole recursos, pensando los operativos, incorporando tecnología y haciendo lo que siempre se ha hecho.
¿Y qué es lo que se está haciendo? ¿Cómo resumirlo? Se lo pregunto, por ejemplo, a partir de lo que dijo el senador Álvaro Delgado después de la reunión de la semana pasada, cuando el Ministerio del Interior recibió a los partidos políticos. Dijo, gran parte de la política de seguridad que se aplica este año es la inercia de lo anterior. Delgado valoró la sinceridad del gobierno al admitir la continuidad de algunas de las acciones.
Tenemos inercias de los problemas, como hablábamos antes, de los indicadores de criminalidad, y tenemos inercias institucionales, y nadie pretende acá tener un espíritu refundacional y decir, bueno, esto, lo que estamos haciendo no tiene nada que ver con lo que se hizo el último día de febrero de este año. Uh-huh. Y si lo dijéramos no seríamos serios. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, lo que se trata de hacer es de continuar lo que está aparentemente bien, cambiar lo que nos parece que tiene que cambiar, pero además los cambios en el Ministerio del Interior son muy difíciles, llevan tiempo, es poner a trotar un elefante. Requieren recursos, recién estamos por pasar por la discusión presupuestal. Entonces, los cambios, por supuesto que son siempre marginales en la conducción de una institución como esta.
Lo otro, que también se dijo después de la reunión de la semana pasada, ¿no es mucho esperar un año a tener un Plan Nacional de Seguridad Pública?
¿Cuánto esperábamos antes? ¿Comparado con qué? No sé. No estamos esperando un año, estamos esperando algunos meses, y no estamos esperando, estamos haciendo lo posible mientras conseguimos lo necesario.
Lo último, a propósito de repercusiones en el plano político partidario, ayer, en el lanzamiento, estuvieron el Partido Independiente y Cabildo Abierto, pero no estuvieron el Partido Nacional y el Partido Colorado. ¿Cómo leyeron ese dato?
No sé, creo que hacer lecturas y públicas, no. Nosotros estamos para construir, estamos tendiendo la mano. apelando a la buena fe de los partidos para construir soluciones que no son para este gobierno, que son para los uruguayos, que no están pensadas para antes de las elecciones. Todo esto lo estamos haciendo en el momento en el que cabe esperar un menor incentivo de los partidos para pugnar por hacer caudal electoral de este tema, ¿sí? Apenas uno gana cuando tiene la gestión por delante. No lo estamos haciendo en el último año de gobierno o al final del mandato, donde las cosas hay más incentivos para que ocurra un crispamiento, digamos, político, partidario, electoral. Y nos podemos hacer responsables de lo que depende de nosotros. Lo que no depende de nosotros es un dato, y vamos a trabajar con los datos que tengamos más adelante.
Pero a ver, para terminar, ¿qué pasa si estos partidos, el Partido Nacional y el Partido Colorado, no asisten a las instancias de intercambio que, como usted aclaró, para los partidos van por cuerda separada, ¿no?
Sí.
¿Qué pasa si no asisten? ¿O qué pasa si asisten, pero, no sé, dentro de un mes se bajan? Si el partido A se baja, si el partido B se baja. ¿Qué pasa?
Cada actor, en particular los actores políticos, le tienen que rendir cuentas a la ciudadanía de lo que hace y toma sus decisiones. Entonces, lo que pasa, lo único que te puedo decir es que será una pena, en el sentido de que no es lo que nosotros deseamos. Y lo que estamos tratando de propiciar un ambiente de diálogo franco, diálogo cordial y convocando las ideas. Nosotros creemos que los partidos de la oposición tienen contribuciones para hacer en esta área. Esto no es no es por la galería. Creemos que hay contribuciones para hacer. Ahora, ¿qué quieren hacer ellos con sus contribuciones? Si se las quieren guardar, si se las quieren dar al país, ¿qué quieren hacer con ellas? Es algo que nosotros no decidimos, no depende de nosotros. Este proceso avanza con los que estén.
Emiliano Rogido, sociólogo, asesor del Ministerio del Interior, coordinador del Plan Nacional de Seguridad Pública. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a ustedes, muchas gracias.
Ya seguimos observando el Uruguay y el mundo en perspectiva.
En perspectiva. Ideas, debate y tendencias también en las redes sociales. Seguinos en Instagram, Facebook y X.